La verdad todo lo protege. Para ella no hay guardián más poderoso que Corazón Valiente.
Sonriamos a todo aquel con quien nos encontremos, ya que el amor comienza con una sonrisa, dijo la Madre Teresa de Calcuta. Bienvenidos a Corazón Valiente. Esta es una nueva emisión en busca de un momento de relax. Terminado ya el día jueves y dando comienzo al último día de la semana con una energía renovada, reflexionando juntos sobre la importancia que tiene el encuentro con uno mismo, ¿cierto? ¿Lo pensaste alguna vez? La importancia de conectarnos de corazón a corazón. Acá en Radio Nacional te invitamos al encuentro, a abrir tu corazón. Sí, a que sientas, a respirar tranquilo, tranquila. Porque quiero, ¿sabes qué quiero que te des cuenta? Que lo que más vale es lo que sos. Y sos los valores que te habitan, los valores que te hacen humano. Vale el amor, la verdad, la no violencia, la paz, la acción correcta. Y como te digo siempre, en Nacional AM 870 queremos poner de moda estos valores. Sí, sí, queremos que sean noticias, que tengas la buena noticia de que se puede ser feliz, que se puede ser más liviano, que se puede ser mejor persona. Queremos que atrapen tu corazón estos valores y que seamos tan valientes para ponerlos en juego en cada momento de nuestras vidas. Creo que casi es imprescindible que esto suceda, ya no es una sugerencia. Para calmarnos, ¿no? Para sentirnos lo mejor que podemos, aun cuando el entorno sea muy complicado. Porque ya sabemos que lo que nos rodea es complicado. Capaz que nosotros estamos complicados adentro, entonces estamos tratando de decirte, bueno, vamos, podemos desandar esa complicación. Y podemos generar un pequeño universo, ¿no? Que estoy seguro que si lo podemos lograr, después de a poco se va a ir esparciendo entre todos los demás. Porque ¿viste cuánto que llama la atención si de repente venís caminando y la persona que se te cruza te sonríe? ¿No? Parece como una cosa rarísima. Y quizás te causa una sonrisa y se la devolvés. A lo mejor te choquea y no sabes qué hacer, pero estoy seguro que a todos nos pasa algo. Cuando alguien viene frente y no sonríe, ¿es así o no? O cuando alguien es amable, ¿no? Vamos a hacer un trámite o a comprar algo y vemos, y dice, uy, mira qué amable es esta persona. Y si alguien no reacciona y en cambio responde, bueno, ya ni hablar. Y todo esto que debería ser moneda corriente llama la atención, ¿no? Me voy a quedar con esta última frase que decía, si alguien no reacciona y en cambio responde, ¿no? ¿Cuánto cambiarían muchísimas situaciones hoy? Así que me gustaría que en el programa del día de hoy pudiéramos incursionar en nuestra comunicación. Lo que implica también la no violencia, porque es la forma en que nos comunicamos que determina un poco cómo nos relacionamos. ¿Cómo nos están comunicando los demás? ¿Cómo nos están comunicando los medios también? ¿Cómo se generan las relaciones a partir de una comunicación? Y digo, ¿cómo se genera la relación entre vos y tus hijos, tus padres, tus compañeros de trabajo, con la gente en la calle y hasta la de los medios que nos están comunicando siempre, siempre algo? ¿Y cómo nos relacionamos con ellos? Y por sobre todas las cosas, ¿escuchamos? A ver, ¿escuchamos? Bueno, y por eso la bendición que tenemos de estar acá en la radio, donde no hay otra alternativa más que escuchar. Por eso amo la radio. Por eso estoy tan agradecida a la Radio Nacional, que nos permite que estemos reflexionando juntos y que nos encontremos de corazón a corazón. Así que también es importante qué es lo que ustedes van a escuchar y cómo les vamos a dar esto que tienen que escuchar. Así que hoy vamos a hablar de ese tema, de la comunicación, nada más y nada menos. Vamos a hablar, no vamos a reflexionar, vamos a ver cómo juega el lenguaje de las palabras, qué bloquea la comunicación y qué la habilita, pero quiero que vos pienses eso. ¿Qué te da el silencio y en distintos momentos? ¿Habrá algún proceso que pueda hacer que respondamos tranquilamente en vez de reaccionar? Bueno, ¿escuchás? ¿Me estás escuchando? Bueno, sí, estoy seguro que me estás escuchando. Así que quiero que nos escribas y nos comentes acá a arroba Silvia Pérez Oca, arroba Nacional AM 870, a mi fanpage Silvia Pérez Sitio Oficial o a mi Facebook que es Silvia Pérez entre paréntesis Saisil. Contame qué es lo que te pasa con la comunicación. Y acá está escuchándome en el estudio de Radio Nacional, muy atenta, sí, ya veo que está escuchando mi amiga, periodista, locutora, facilitadora en Valores Humanos, Silvia Claise. ¿Cómo estás, Silvita?
Hola, buenas noches, Silvia, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias. Así que escuchabas muy atenta.
Escuchaba atentamente y, bueno, la vinculación que hiciste es muy interesante. La escucha y la comunicación. Y recordaba una entrevista que hiciste vos a Luis Castellanos, sí, que si bien la especificidad de él tiene más que ver con el lenguaje y la lingüística en función de lo que significan para, creo que él había dicho, habitar las palabras, sí, en uno de sus tips menciona también la escucha, no desde el punto de vista de la comunicación, sino desde el punto de vista de las palabras, pero que, a mi entender, confluyen en algún punto.
Sí, pero para mí también.
Y en este caso, ¿por qué él menciona la importancia de la tradición oral? Uh-huh. Y esto nos remite a los cuentos.
Claro.
La tradición oral, cuando todavía no existía la imprenta, era la voz humana.
Claro.
La que transmitía de pueblo en pueblo esos cuentos, luego de familia en familia. Y también...
Eso era re lindo, ¿cierto?
Bueno, Luis Castellanos lo vincula, entonces sí, yo creo que tiene un punto de confluencia en toda la temática que vos estás trabajando y más específicamente la que planteas hoy. También él comenta en uno de sus libros y en las notas que da la importancia del cuento y de recuperar ese momento de leer un cuento a los chicos antes de que se vayan a dormir. Uh-huh. Y no recuerdo quién lo dijo últimamente, pero que era más, lo lamento realmente, pero en este momento quiero igual rescatar la importancia de que siempre es preferible que un chico se vaya a dormir con un cuento, ya sea leyendo un libro, sí, o que un adulto de su entorno se lo cuente, uh-huh, y no con una tablet,
sin
o
duda,
con un dibujito, con un videíto. Pero bueno, vos sabés que yo...
Bueno, también, pero... En general creo que hay que rescatar esto. Como no está controlado lo que los chicos hacen con la tablet, ese es el problema también. Porque también se pueden leer cosas muy bellas y muy lindas en una tablet. Y siempre hablamos de el valor que tiene el buen uso de todo lo que se nos presenta en la vida. Entonces, sí, igual escuchar la voz de tu mamá o de tu papá, de alguien querido que te está contando un cuento, creo que tiene un valor emocional.
Sostener en las manos el libro y hojear,
también,
ir pasando las hojas, uh-huh, yo creo que genera, no digo que esté mal que uno lea un cuento,
no, acá no decimos notable, que bien y mal,
porque puede ser, digamos, en otra circunstancia, pero tal vez la radiación o la luz, la luminiscencia de una tablet o de un aparato electrónico, uh-huh, no sea lo ideal para el momento antes
no,
de dormir,
capaz que no,
para aquietar los sentidos, uh-huh, independientemente de que uno, a lo mejor a la mitad del cuento, si el niño se ha dormido, que normalmente pasa,
¿y cómo
a la noche siguiente se retoma y se le busca un final diferente, una manera? Aparte, los chicos observan mucho. Y cuando piden reiteradamente un cuento, se dan cuenta, valga la redundancia, cuando el narrador, que puede ser su mamá, su papá, alguien que está al lado, va cambiando con los días, porque uno a veces inventa cuentos a
sí,
los niños.
Sí.
Y al otro día el chico te lo vuelve a pedir y no te acordás lo, totalmente.
Entonces, pero ellos creen que sí, porque yo me acuerdo a mi hija que yo le inventaba uno hasta el día de hoy y ella me dice, contámelo de nuevo.
Claro, pero cuando vos te equivocabas o cambiabas algo del cuento, seguramente te lo señalaba. No, pero el otro día no era así, la señora iba sí, vestida... De rosa, no de rojo.
Pero vos querés decir que ellos valoran igual el tema
sí,
de que estés ahí.
No, pero la importancia de cuando te hacen ese reclamo, por decir, o te señalan eso, es que realmente prestaron atención y que se acuerdan.
Sí, igual entonces, creo que ahí hay mucho, en ese entorno me parece que hay un montón de valores, que es la escucha, pero que es la atención de alguien querido antes de irse a dormir, que es el afecto, o que, quizás tiene que ver con esto de habitar las palabras, ¿no?
Es decir, claro, el si contenido tienen, de la palabra, y el peso de cada palabra,
claro,
¿no?
Que tienen un sentimiento y que tienen una cosa positiva que está ejerciendo un efecto en ambos, ¿no? Porque se da y se retribuye.
Y aparte yo creo que influye la imaginación, porque cuando vos le contás a un niño que la mujer, o un adulto también, que escucha que la señora, la mujer, estaba vestida de rojo, en su mente se genera una imagen que le evocan esas palabras. Y si a la noche siguiente le decís que era celeste, que no está mal, o sea, no tiene, no es el sentido criticar, sino de vincular el hecho de habitar las palabras.
Sí, pero igual...
Y lo que te generan en...
¿Y qué podríamos pensar que puede ayudar a que la gente escuche, que no está tan de moda en este momento? Porque
en realidad tiene mucho que ver también el hecho de habitar las palabras, y porque oír, oímos porque tenemos el oído, que es un sentido, una facultad sensorial, que felizmente los que la tenemos en condiciones, escuchamos porque nuestro sentido del oído funciona. Ahora, escuchar requiere un acto volitivo, prestar atención, disponerte a escuchar. Ahora, se pueden entrecruzar la impaciencia, la ansiedad, el pensar que uno ya sabe lo que el otro va a decir, porque cree que es predecible, y entonces uno deja de escuchar para empezar a armar la frase que va a decir seguidamente. Entonces te concentras en otra acción mental, que es, ¿qué le contesto? Y a ver, pero me está diciendo esto, entonces yo le voy a contestar esto porque me acuerdo que hicimos tal cosa, y ahí ya dejaste de escuchar.
Sí.
Oís, pero no escuchás, y a lo mejor la persona en realidad está tratando de decir algo diferente a lo que nosotros creemos.
Sí, más allá de que trate de decir algo diferente o no, igual me parece que estaría bueno si podemos pensar en que podemos escuchar a alguien siempre que nos paremos en nosotros, ¿no? Es decir, que es un poco lo que siempre estamos tratando de promover. Si podemos pensar acerca de lo que estamos haciendo cuando estamos en un encuentro, cuando estamos en una clase, cuando estamos en un lugar que alguien nos está dando sus conocimientos, sus palabras, su saludo, si podemos situarnos en nosotros mismos y saber que tenemos a alguien delante, quizás podríamos cambiar un poco la actitud de seguir de largo o hacer esto que vos decís, creer que ya sabemos lo que nos va a decir o responder rápidamente y seguir de largo, porque nos estamos perdiendo los sonidos de las palabras, los sonidos de la naturaleza, los sonidos de un cuento,
y también nos estamos perdiendo, creo, la posibilidad de interpretar desde otro lugar a nosotros mismos, o sea, nuestra estructura de pensamiento, o sea, cómo va fluyendo y cómo va cambiando, porque si en realidad dejamos de realmente escuchar y de prestar atención, es casi un monólogo lo de nuestra cabeza, sigue funcionando más lo que nosotros tenemos adentro y creemos y pensamos, que dejar el espacio para enriquecernos escuchando a otros.
Claro. ¿Y qué podemos hacer? Ponele, yo decía, para que nos escuchen y para que se comuniquen mejor nuestros hijos, ponele, ¿no? Pero en general con todo el mundo. Porque encontré que también hay preguntas, ¿entendés? Que habilitan a que no te digan, no te contesten con un sí, no. Entonces, que uno puede buscar eso, que eso es algo que es un recurso muy valioso para que se expandan, sobre todo los chicos jóvenes que por lo general tienen esa manera de sí, ¿no? Y ya
bueno,
siguen de largo. Claro. Entonces, hay palabras en las preguntas, por ejemplo, que son qué estabas haciendo, qué te gustaría, o sea, cómo, cuándo, que eso hace
o qué te pareció,
claro,
o qué sentiste cuando escuchaste tal,
claro,
cosa.
Pero si vos pones eso delante del qué, el cómo, el cuándo, es decir,
claro,
invariablemente
abre la respuesta,
claro,
no
va a ser tan fácil que digan sí o no, entonces por lo menos hay como un comienzo de un diálogo.
Sí, no sé. Entonces ahí se cortó el diálogo.
Y bueno, vamos a hablar también de los silencios, ¿no?
Que el silencio cuando uno está escuchando a otro significa respeto.
Sí.
Respeto por lo que decíamos antes. Realmente nosotros podemos creer que sabemos lo que va a decir, y si conocemos a la persona hasta caemos, total, ¿para qué siempre dice lo mismo? Pero si uno se para desde otro lugar, como vos decías, desde el silencio, desde aquietar la mente, respirar, bajar la ansiedad, quizás descubrimos otras cosas, O tal vez sí la persona sea reiterativa y no sale de su discurso, pero nosotros podemos responder y comunicarnos con esa persona desde otro lugar, eligiendo otras palabras que puedan permitir eso que vos también decías, no cerrar todo como un sí, un no, ya sé lo que vas a decir, sino enriquecer el diálogo.
Igual vamos a proponerles a los oyentes que piensen en cuántas clases de silencios hay, ¿no? Porque hay silencios para poder escuchar, hay silencios para reflexionar, hay silencios internos, hay silencios porque nos enoja algo. Entonces, bueno, los invito a que piensen si habitaron esos silencios. Y mientras tanto, vamos a escuchar los sonidos del silencio. Ya volvemos.
Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, 'neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stared by the flash of a neon light, it split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never shared. No one dared disturb the sound of silence. Fool said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words, like silent raindrops, fell and echoed the wells of silence. And the people bowed and prayed to the neon god they made. And the sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, tenement halls, whispered.
Corazón Valiente te invita a practicar los valores humanos para abrir las puertas de una buena comunicación.
Continuamos en Corazón Valiente. ¿Y te pusiste a pensar, a ver, cómo eran tus silencios? ¿Qué sonidos tenían tus silencios? Si tenían sonido de esperanza, de introspección, o si tenían un sonido de enojo. Yo a veces, cuando me enojaba, hace tiempo, creo que ahora no lo hago más, creo, digo, siempre porque uno, yo nunca termino de conocerme del todo. Cuando me enojaba, me acuerdo que me callaba y tenía mucha indiferencia. Y después un día me di cuenta del daño que eso provocaba en los demás, ni hablar del que me haría a mí también, ¿no? Pero vaya a saber por qué tenía ese silencio también en mi haber. ¿Vos, Silvia, ¿Tenés esos silencios en tu vida?
Sí, en general, si estoy sola, suelo tener silencios, pero, digamos, yo tengo que ejercitar mucho ese tema, porque mi costumbre era no soportar que hubiera demasiado silencio, y yo era, en general, en determinados entornos, quien cubría esos silencios. Entonces, muchas veces hablaba de cosas que no tenía ganas de hablar, tratando de agradar a los demás, ponerlos en sintonía, y en realidad era como forzar la comunicación.
Como de rellenar, yo decía que hay gente que rellena los silencios, ¿no? Que no deja que ocurra.
Claro, es como que en una época de mi vida todo era silencio de radio, insoportable, no había que dejar ni un bache.
Claro, claro.
Pero eso tiene que ver con uno mismo, con lo que vos estabas diciendo, autoconocerse. Y bueno, está bien, si no hay nada para decir, el silencio es lo mejor.
Sí, muchas veces sí.
No tomándolo como represalia o como, y bueno, no le voy a contestar o me voy a hacer la sorda. Porque no. Esas son otras. Eso es una intención que en la cual, a través de un diálogo interior con nosotros mismos que sea sincero, podemos decírnoslo y legitimar. Y es como ir limpiando, ¿no? Es como ir separando qué es lo que hace ruido en mis vínculos con los demás desde mi interior. Puede haber también cosas afuera que intercepten o que
sí, pero
hagan como ruido en la comunicación. Pero también cada uno de nosotros podemos tener nuestros ruidos internos que a lo mejor dificultan y no hacen que sea tan productiva nuestra relación de comunicación, de diálogo con el otro.
Sí, yo pienso que, por ejemplo, en las familias, en el lugar donde uno se comunica de una forma diferente, porque estamos, bueno, ya seguros de que nadie nos va a abandonar. Bueno, no digo la pareja, pero por lo menos los hijos, ¿no? Es decir, como que uno se pelea, dice cosas que a lo mejor no tiene ganas de decir, no escucha, porque como que hay más confianza. Creo que en un ámbito laboral a veces la comunicación es diferente a la que hay en el ámbito.
Uno tiene más autocontrol.
Claro, y está bueno que nos demos cuenta de eso, que quizás la familia es el lugar más sagrado y más importante que todos hemos construido, y que a la hora de evaluar cuáles son los afectos y los valores, siempre decimos primero la familia, ya sea la familia sanguínea o la familia que formamos con amigos o quienes sean. Y fíjense, a ver si esto les resuena, ¿no? Que justamente en el ámbito familiar a veces descargamos y nos comunicamos mal porque sabemos que quizás el perdón es más fácil, y que es el lugar que a lo mejor más tendríamos que cuidar, porque son las personas que queremos tanto y que nos cobijan de todo un día de trabajo, de los problemas, de los sufrimientos.
Sí. Yo creo que en eso confluyen mucho el hecho de que a lo mejor uno, cuando llega a su casa, que está también bien, se saca todas esas capas de mecanismos de defensa, el deber ser o la imposición que puede tener el afuera, un ámbito laboral, un ámbito académico. Y a lo mejor en ese relax, decir, por fin en casa, también uno va perdiendo ese timing, como vos decís, y el desahogo se hace mucho más como potente, y uno en realidad tampoco sabe cómo está el otro, cómo estuvo, si no nos tomamos esos segunditos para preguntarle cómo te fue, cómo fue tu día, cómo te sentís. A lo mejor el hecho de que uno se saque todos esos mecanismos y esas armaduras hace que el otro quizás no pueda en ese momento recibirlo.
Sí, por ahí el cansancio, pero por eso digo, estemos alertas a siempre a cómo estamos, si estamos cansados, y siempre si tenemos a alguien al lado. La palabra empatía, que me gusta mucho que resuene en este programa y en este tema de la comunicación, aunque quizás después lo tratemos en algún otro programa, me parece que es fundamental para habilitar a una armonía. Porque si somos empáticos, que quiere decir ponernos en el zapato del otro, vamos a saber que además de nuestro cansancio, de nuestro estado de ánimo, cuando llegamos a nuestra casa, cuando estamos compartiendo un momento ahí, que también hay alguien en esa misma casa que tiene un estado de ánimo. Y bueno, a veces no hay que hacer nada, hay que simplemente saber y tomar conocimiento de esto, y eso también es una forma de comunicarse, porque es hacerle ver al otro que uno sabe que le está pasando algo, o que quiere estar tranquilo, o que quiere tener un momento para charlar, no sé. Pero en la empatía yo estoy segura que todos vamos a encontrar una forma de comunicarnos buena, y no quiere decir que vamos a encontrar una solución para lo que le pase al otro, o que le tenemos que dar algo que necesite. Quiere decir que vamos a saber en qué lugar está, y eso va a ayudar a conectarse con el corazón, a ser valientes.
Y eso me remite a lo que vos estás diciendo, que sería como que escuchar o dialogar no implica solamente evitar el acto de interrumpir o decir, bueno, voy a esperar porque siempre soy muy apresurada y atropello, sino que en esos silencios, que en estos casos, en el diálogo efectivo y productivo y en la comunicación no violenta, no son silencios ni de enojo ni de no prestar atención, sino esos silencios que nos permiten a nosotros entrar en sintonía y empatizar, como vos decías, con la otra persona.
¿Cuántos silencios que había? Nunca lo había tenido en cuenta. Hay muchas clases de silencios.
Hay muchas clases de silencios, sí, sí.
Eso es muy importante. Bueno, te repito que me gustaría que nos compartas qué es lo que pensás, qué es lo que te está pasando al escucharnos, al recibir esta comunicación, cómo te estás relacionando con vos y, bueno, ¿Qué está ocurriendo ahí en tu corazón? Así que, por favor, escribime y comentame, que a mí me gusta mucho, después lo vamos a compartir. @SilviaPérezOK, @NacionalAM870, a mi fanpage Silvia Pérez Sitio Oficial y a mi Facebook Silvia Pérez entre paréntesis SaiSil. Y ahora me acordaba de alguien que decía: antes de hablar, piensa. ¿Mejorará el silencio? ¿No hará daño a nadie? ¿Cambiará la verdad? Vamos a ir a una pausa y en el próximo bloque tenemos a un invitado, el invitado ideal para que pueda contarnos todas sus experiencias con la comunicación, al periodista Carlos Ulanovsky. Ya volvemos.
Corazón valiente. Para promover una buena comunicación, tenemos que fomentar la verdad, la no violencia, la acción correcta y el amor.
La trasnoche se escucha. Nacional. AM870.
WhatsApp Nacional, 116-584-0870. Estamos comunicados por Nacional.
Hola, soy María Julia Oliván y todos los sábados de 8 a 10 en Radio Nacional te voy a estar esperando, porque juntos vamos a hacer Border Periodismo Radio. El lado B de las noticias.
12 de la noche, 35 minutos.
Hola, soy María Areces y te espero con esas historias que nos llegan al alma y nos llegan al corazón. Porque yo sé que cuento con vos. De lunes a viernes, de 22 a 23, cuento con vos. Por Nacional, la radio de todos.
Nos une una conexión.
Sigamos en contacto.
Búscanos en Facebook.
Nacional AM870.
Continuamos en Corazón Valiente y estamos tratando de reflexionar acerca del tema de la comunicación, cómo podemos tener una buena comunicación. Y está en el piso una persona que me genera calatidos en el corazón. Es un periodista, docente, crítico, historiador, autor de 23 libros y medio, creo, porque el número 24 todavía no se editó. Ha escrito sobre la historia de los medios de comunicación en la Argentina, sobre la historia de la radio, si no me equivoco, y Laura me va a decir de la televisión. Es uno de los principales referentes del periodismo y de la comunicación social. Y participó en la apertura de la carrera de Ciencias de la Comunicación, entre tantísimas cosas que no quiero perder tiempo para su presentación. Estamos con Carlos Ulanovsky. ¿Cómo estás, Carlos?
Bien, muchas gracias por la invitación.
No, gracias. Yo estoy, mira, muy agradecida. Sabía que eras una persona con una gran trayectoria. No sabía que tenías esta vasta y extensa trayectoria y que habías estudiado tanto y que eras un referente tan importante, lo cual en el momento que decidí hacer de la entrevista me dio un poquito de latidos en el corazón, pero después, como mi programa se llama Corazón Valiente y mi conexión con vos va a ser de corazón a corazón, y lo que quiero es que a toda la audiencia le sirva mucho lo que vos nos podés contar y reflexionar, me siento muy halagada de que estés acá y muy contenta. Eso como primero.
Yo también estoy bien acá y digo, en verdad que cotejando las historias de cada uno, a quien debería temblarle el corazón es a mí, ¿no?
No. Bueno, es un cumplido que me gusta, gracias. Bueno, como primera medida quisiera preguntarte cómo ves la comunicación en los medios y en el periodismo en este momento. Sí, algo.
Mira, justamente estoy trabajando sobre ese tema en algo que a lo mejor se convierte en un libro. Uh-huh. Empecé a entrevistar periodistas jóvenes, uh-huh, que me parece que por ahí anda una posibilidad de mejora concreta, ¿no? Pero advierto desde hace un tiempo, por muchas razones, que después a lo mejor podemos desarrollar, un momento de débil creatividad, no de estancamiento, porque actividad hay.
Sí, muchísima.
Pero de débil creatividad en el periodismo argentino, ¿no? Uh-huh. Creo que el principal tema es que el viejo modelo comunicacional está crujiendo, está en crisis, uh-huh, y el nuevo modelo, o sea, lo digital, todavía no termina de aparecer. Es una especie de bebé que babea por todos los costados, ¿no? Uh-huh.
Gusta babea, porque si esa sensación yo la percibo, porque como que se dispara cualquier cosa desde cualquier lado todo el tiempo, yo tengo esa sensación.
Sí, también, entre otras cosas, puede ser, pero digo, me parece que este es un momento en que por determinadas razones el periodismo, no solamente acá, en todo el mundo está en crisis. Si te pones a estudiar lo que están haciendo los grandes diarios, están desesperados por lograr finalmente un modelo de negocio que los contenga un poco más de lo que están ahora. Porque el asunto es que al generarse los diarios en Internet, los diarios online, sí, se consagró la gratuidad de ese sistema, de ese pacto entre lector y emisor. Y bueno, y eso no se ha podido modificar por ahora. En todo el mundo, globalmente, el 10%, solo el 10% de la torta publicitaria llega a Internet. Todavía sigue siendo en cabeza, digamos, el reparto de la torta publicitaria, el diario impreso, ¿no?
Ah, mira, sí. No sabía.
Sí, sí.
Informar.
Bueno, luego, en la Argentina, este momento, digamos, de transición, diría yo, tiene características particulares, como siempre, y a veces salvajes, como suele ser en la Argentina, ¿no? Sí. Y hay una situación también que agrava la cuestión, y es que desde hace mucho tiempo, yo lo ubico en el año 98, con el cierre del primer perfil, del primer, sí, diario Perfil, a partir de 1998 se inicia un proceso de precarización en todos los medios, que todavía no para. Y entonces hoy, por ejemplo, digo, el trabajo que antes hacíamos 5 periodistas, hoy lo tiene que hacer 1.
Sí.
No es únicamente esto que pase en nuestro oficio. Vas a un banco y también tienes que hacer una cola brutal, sí, porque antes había 5 bancarios y hoy hay 2.
Claro.
¿Eh? Sí, sí, bueno, sí. Y esta precarización tiene también características particulares en la Argentina, porque hubo, a pesar de que el apagón, lo que se llamaba el apagón analógico, está planteado para el 2018 en la Argentina, hubo una digitalización de hecho, o de prepo, sí, ¿no? Sí. Y entonces vas a cualquier medio, radial, televisivo, gráfico, y está, por ejemplo, lleno de computadoras.
Sí.
Hoy está lleno de computadoras, pero faltan oficinas de producción, claro, faltan buenos escritorios, faltan buenas sillas. Oye, ahora estamos transmitiendo desde un estudio precioso,
de
la
lujo,
verdad.
La verdad que sí, precioso.
Y en el estudio que grabo yo, también en esta radio, es un lindo estudio.
Sí.
Pero también la crisis llega a ese nivel, a este nivel que te acabo de describir. Y por otro lado también creo que la polarización de los últimos años llevó a lesionar, digamos, uno de los capitales principales de nosotros los periodistas, que es la credibilidad, ¿no?
Eso te iba a preguntar exactamente.
Y entonces hoy, digo, prácticamente a casi todos los periodistas deben dar cuenta desde dónde hablan, ¿no?
Pero se miente mucho a sabiendas.
Y es probable, yo no miento, digo, pero sé que se miente.
Y es, pero además ese, en ese mentir, que es a sabiendas y que es decir que se nota, se percibe, yo como ciudadano lo percibo, se genera como una falta de respeto y una falta de confianza.
Y sí, bueno, eso lesiona todo, digamos, lesiona en principio ese capital que es la credibilidad de los periodistas, pero también lesiona el entendimiento de la gente.
Eso, la confusión que tenemos, ¿entendés? Se debe un poco a esto.
Sí, sí, yo creo que sí.
Y también porque, más allá de los medios y del periodismo, cualquiera en este momento tiene derecho a escribir en cualquier red social alguna información que levanta a un montón de gente,
bueno,
porque por esa gratuidad, ¿no? Por esa falta de control.
Ocurre, Silvia, que eso es parte de la crisis, porque claro, hoy millones, imagínate, 3.300 millones de personas en el mundo usan redes sociales.
Sí.
La mitad de la población mundial, sí, digamos, prácticamente.
Sí.
Y entonces, a través de Facebook, a través de Twitter, a través de Instagram, a través de las redes sociales, hoy muchísima gente hace lo que desde siempre hicieron los periodistas, que es buscar y transmitir información. Y hoy ves una señal de noticias que se nutre de una manera muy importante con los videítos que le enviaron,
claro,
por ejemplo, alguien está hoy, por ejemplo, ahí está a la mañana en Puerto Madero, vio un choque,
claro,
donde murieron 3 jóvenes, y bueno, y eso lo registra en su teléfono celular, son teléfonos que son como equipos móviles
como,
de televisión.
Total. Claro, claro. ¿No? Sí, en un punto también encuentro que eso puede ser una cosa buena, que es decir, que en el instante que algo sucede se pueda saber, pero lo que no ocurre es que el periodista vaya al lugar para ver cómo sucedió y decir cuáles son los hechos reales, sino que toma lo que se está publicando. Entonces eso deteriora un poco, y yo lo que creo que es preocupante es la confusión que nos genera a la sociedad todo eso, que de alguna manera siento que yo me siento como intoxicada de información. Ahora, por ejemplo, que...
Bueno, ese también es otro síntoma de la época, ¿no? Digo,
sí.
Sí, a veces uno no tiene toda la información disponible, pero a veces la información que tiene uno lo excede, es demasiada. Y hay una enfermedad que tiene que ver con eso, con el exceso de información.
Sí, yo pensé que era yo, pero hasta que empecé a abrir un poco el campo y me di cuenta que no, que es imposible, porque de verdad tenés, es decir, salteo de un título a otro y no profundizo en ninguno, y además hay continuamente se habla de las mismas noticias. ¿Y habrá una manera de que el individuo,
bueno,
el ciudadano?
Digo, para no ser pesimista,
claro,
demasiado,
exacto,
pesimista, yo digo, hay una enorme cantidad de revistas en este momento que están defendiendo los trapos del mejor periodismo. Se calcula que hay unas 250 revistas independientes, autogestivas, que, no sé, digo, yo cuando recibo La Garganta Poderosa, que es una revista de cultura villera. Uh-huh. Imagino lo que deben pensar los jefes de redacción de los diarios importantes. Los tipos tuvieron en la tapa desde el Papa a Evo Morales, desde Maradona a Messi, desde los actores y actrices que te puedas imaginar. ¿Cómo hacen? Me imagino que el jefe de redacción con 500, no, o 5.000 veces más de presupuesto, dice, pero ¿cómo hacen estos tipos?
Sí.
Que consiguen lo que yo no consigo. Y bueno, lo consiguen porque, en principio, porque son, digamos, independientes en serio.
Claro,
¿no?
Claro.
Son independientes en serio. Digo, y esto me lleva a pensar eso. Creo que entre los periodistas jóvenes que hay, más ese periodismo independiente y autogestivo, creo que está la estirpe que puede llegar a renovar el periodismo en este momento, ¿no?
El interés verdadero, ¿no?, de lo que el periodismo significa, ¿no?
Sí, sí. Hay una frase que por ahí, digo, alguna vez yo la he utilizado. Digo, antes se mataba por una exclusiva, antes se mataba por una primicia, antes se mataba por ser el autor de una investigación. Hoy se mata por un aviso. Y eso tiene que ver con que también se ha institucionalizado el hecho de que la gente en los medios disponga de la posibilidad de tener clientes.
Claro, sí, sí,
¿no?
Sí.
Bueno, vos ves en muchísimos programas de cable en donde los roles de publicidad son importantísimos.
Sí, importantísimos. Estés con quien estés, ¿entendés? Tenés que dejar
y
para comunicar.
Inevitablemente lesiona la independencia.
Sí, 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 obviamente. ¿Y qué crees, por ejemplo, que habilita una buena comunicación? Ya no exclusivamente en los medios y en el periodismo, sino en general. ¿Qué es lo que habilita una buena comunicación?
El interés por el otro, primero que nada. Uh-huh. El interés, la posibilidad de escuchar, de ponerte en el lugar.
La empatía, por ejemplo, es un valor importantísimo, sí, ¿no? ¿Cierto? Para la comunicación.
Por supuesto.
Y falta un poco de eso también, ¿no? Tenemos como que alentar a que hagan contacto, yo digo, siempre la gente con esto, con la palabra empatía, porque en general decimos, ¿qué tal, cómo estás? Y no escuchamos cómo está el otro,
claro,
¿no? Decimos,
claro,
Juan, todo bien, tuviste la frase del todo bien, y digo, ¿cómo estás?
A mí me pone un poco nervioso esa frase, todo bien, todo tranqui.
Sí, sí.
Y la verdad que uno se siente en la imposibilidad de aclararle, porque a lo mejor si uno empieza a aclarar que no está todo bien y que no está todo tranqui, se convierte en un inoportuno, ¿no?
Sí, pero
se convierte
o a lo mejor tomas una oportunidad, ¿quién
sabe?
En
un plomo.
Sí, pero viste que por temor a eso, a veces no intervenimos. Yo, por ejemplo, lo pienso con mi hija, que durante mucho tiempo, en algunas circunstancias, como sé que soy inoportuna, no le digo. Pero ahora entendí que de alguna manera, aunque sea graciosa, digo, qué suerte que está todo bien, porque al final entonces no tenés problema, no tenés que buscar más el departamento para alquilar, no tenés que estar. Y bueno,
¿qué edad tiene tu hija?
39. Uy, si se entera igual, porque no quiere que diga cuánto tiene.
Sí, mis hijas me tienen prohibido también que diga su edad.
Sí, yo una vez lo dije en un programa y me dijo de todo. Bueno, no creo que no escuche el programa, no sé, debe estar durmiendo. Pero, qué sé yo, digo que con la familia es en el lugar donde más se puede practicar la buena comunicación,
sí,
porque también es en el lugar donde uno puede liberar el enojo y todo eso, porque sabe que nadie nos va a abandonar, que vamos a retomarlo. Pero me parece como que está bueno esto de poder comunicarnos más allá del todo bien o de los emojis estos que determinan emociones y que te determinan cómo estás, porque
sí,
eso inhabilita la comunicación, en definitiva, porque hay un espacio entre el uno y el otro que...
Yo te digo, hasta hace muy poco no sabía ni siquiera mandar mensaje de texto. Finalmente aprendí y tengo un teléfono muy viejo, muy elemental. Y entonces, de casualidad, un día apreté un punto y salió una carita de esas...
Y porque también si pones dos puntos y el paréntesis, vos marcás esos dos y te aparece una carita, se te dibuja.
¿Ah, sí?
Te cuenta. Sí.
Buen dato.
Eso lo descubrí hace poco yo también. Y bueno, ¿y qué? ¿Lo usás?
Sí, bueno, ahora aprendí a responder mensajes de texto. Solo que ahora que aprendí a responder mensajes de texto, la gente empieza a decir, ¿pero cómo? ¿No tenés WhatsApp? No,
claro,
tengo WhatsApp.
Nunca es suficiente, parecería. Claro. Y, a ver, una última pregunta. ¿Cómo crees que, es decir, se podría, frente a un problema, algún conflicto o algo que suceda, no muy grave, o sea, algún conflicto, ¿cómo se puede hacer para responder a eso y no reaccionar, que creo que es lo que más está pasando en la vida hoy en día, que es hasta en la calle, ponele, cuando alguien te estaciona y vos querés salir o cuando querés pasar, y si viste que la gente tiende a reaccionar? ¿Crees que puede haber algún proceso o algo que te pueda hacer responder en vez de reaccionar?
Bueno, en principio, uno... Lo primero que se me viene a la cabeza es este principio elemental de convivencia, ¿no? Decir, bueno, ¿por qué me voy a enojar? Digo, y pensar eso, pensar que uno no es perfecto, ¿no? Y pensar que uno permanentemente comete errores y transgresiones.
Pensar en uno. Y
que cuando lo ves en otro, a lo mejor te da bronca, pero también pensar inmediatamente, bueno, che, yo también lo hice, yo también lo hago,
Sí.
Y eso me parece una herramienta interesante.
Sí, en el programa todo el tiempo trato de que entendamos que se pueden solucionar muchas cosas, y primero pensamos en nosotros antes de estar apuntando con el dedo siempre lo que hace el otro, ¿no? Y es exactamente lo que me estás diciendo.
Sí.
Y
sí.
Cuando vos eras chico, ¿la comunicación en tu casa cómo era?
¿Con tus padres? ¿Qué tipo de comunicación?
La que tenían tus padres con vos, en tu familia.
Era pequeña, digamos, ¿no?
Acotada.
Eran los dos personas encantadoras, uh-huh, a los que adoré, pero me enseñaron muy pocas cosas concretas. Digo, uh-huh, me parece que todas las cosas las tuve que ir aprendiendo yo por afuera, ¿no? Uh-huh. Tenía un hermano más grande, seis años mayor, y que también me sirvió eso para darme cuenta de una cantidad de cosas. Cosas que además mis viejos no me decían, y que tampoco le habían dicho a él, ¿eh? Uh-huh. Tampoco es que él era, claro, fue el privilegiado de la familia, no.
¿Y cómo es tu comunicación ahora con tus hijos?
Tengo dos hijas. Grandes,
uh-huh,
y creo que es buena, sí, es buena, y tengo dos nietos con los que también tengo buena comunicación.
¿Y qué es una buena comunicación?
Y una buena comunicación es estar pendientes, estar al tanto de todo lo que ellos piensan, hacen o necesitan. Y fundamentalmente eso, estar, que ellos sepan que ellos pueden contar conmigo, en lo que sea.
Bueno, muy bien. ¿Querés contarme del libro que está en proceso?
El libro que está en proceso es una novela. Sí, yo hasta ahora hice una novela que se llama Nunca bailes en dos bodas a la vez, que te la recomiendo el día que quieras leer. Es una novela de humor.
Me encanta el título, igual.
Sí,
me parece lindísimo.
Sí, se desarrolla en un casamiento.
Ajá.
Y el protagonista es tal vez alguien que hubiera yo querido ser, que es un músico.
¿Te hubiera gustado ser músico?
Sí, estudié piano bastante. Ajá. Y no sé nada, lamentablemente.
No, algo debes saber si estudiaste.
Sí, me siento al piano y saco cosas. Sí.
Claro.
Pero
la próxima venís a tocar el piano. Yo creo que la música es una forma de comunicación.
No, es un lenguaje extraordinario. Es un lenguaje extraordinario. Bueno, esa novela salió en el 2013, uh-huh, y entregué otra novela que se llama Nada más aburrido que ver filmar, que es una novela sobre un director de cine al que lo prohibieron en la dictadura. Y también es una novela de humor. Uh-huh. Le he encontrado humor a ese tema, que es un tema delicado, ríspido, doloroso.
¿Aburrido ver filmar?
Por lo menos las veces que yo fui a hacer notas a los estudios donde se filmaba, sí, era muy aburrido. Sí. Muy aburrido.
Es muy duro filmar. Para los artistas, nosotros que amamos esta profesión, lo amamos en función de lo que nosotros hacemos. Pero los tiempos y los términos en que se filman y todo eso, desde afuera, como vos lo describís, nunca lo había pensado, pero sí, puede ser muy muy aburrido.
Sí.
Y la mayoría de la gente no sabe por todo el proceso que se pasa para ver lo que ven después en la pantalla.
Claro, además se filma todo mezclado, no es que se filma de la escena 1 a la 105.
No, Woody Allen dicen que es el único que hace eso.
¿Ah, sí?
Sí, porque tendrá las posibilidades, porque acá depende de la locación. Entonces, el libro que estás escribiendo
No, el libro que ya escribí, que entregué y que todavía no sé la fecha de publicación.
Sí.
Se llama eso, Nada más aburrido que ver filmar. Es una novela que tiene humor y que tiene que ver con muchos personajes, la mezcla de personajes del cine, directores del cine que yo conocí, que también sufrieron prohibiciones, etcétera. Uh-huh. Y se las rebuscaron, aún así se las rebuscaron.
Bueno, de eso se trata la vida. Bueno, Carlos, estamos hablando con Carlos Ulanovsky y nos dio bastantes tips acerca de la comunicación y de... Bueno, se comunicó tan amablemente conmigo que yo ya eso me parece que es mucho y que a todos ustedes les debe haber pasado lo mismo. Así que muchísimas gracias por haber estado acá en Corazón Valiente.
El agradecido soy yo. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
En Corazón Valiente ponemos de moda los valores humanos.
Empieza a vivir. Pues la suerte siempre ha estado para unos pocos iluminados. ¡Ja! La suerte la trae uno mismo, pensando siempre en positivo.
Y llegamos así al final de este programa tan lindo y tan interesante, donde estamos hablando de algo cotidiano, reflexionando acerca de la comunicación. Estamos escuchando ahora a Joel, que nos visitó en unos programas anteriores y que cantó esta canción tan linda, Yo te digo mi hermano, donde habla mucho de poner el corazón. Así que pónganle el corazón a la vida, van a ver que todo va a cambiar y que van a poder relacionarse con los demás de otra manera, vamos a poder relacionarnos todos de otra manera, vamos a poder escucharnos, respetarnos. Bueno, eso espero. Escríbanme, cuéntenme. Bueno, estoy muy contenta con este programa. Quiero agradecer mucho a Silvia Claise, que está acá todavía acompañándome y que nos estuvo aportando un montón de tips, y también a mi productor, que es Nico Bonzo, que colaboró muchísimo para que tengamos este programa tan lindo, y al operador técnico y editor Matías Arreceibor. Bueno, el corazón está latiendo y vuelve a juntarse con tu latido el próximo jueves cuando se termina a las 12. Chao.